Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 10 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Cuestión de responsabilidad y madurez. Una percepción errónea, así como el desconocimiento y violación sistemática de las reglas de tránsito han derivado en que los jóvenes sufran la mayor parte de los accidentes de motocicleta. Participan alumnos del CULAGOS en concurso de programación en informática. Luego de haber superado las primeras dos etapas, alumnos de la ingeniería en electrónica se preparan para la última fase que determinará si podrán representar a la Universidad de Guadalajara en el concurso nacional de programación. Y visita al CULAGOS, agregado cultural de la Embajada de Japón en México. Tomoyuki Yamagata habló ante estudiantes de la convergencia entre sintoísmo y budismo, así como del sincretismo entre las culturas oriental y occidental. Y conmemoran quinto aniversario luctuoso de Carlos Helguera. Con el concierto Romance y Tango, el Seminario de Cultura Mexicana y Casa de la Cultura rendirán un pequeño homenaje al promotor cultural Carlos Helguera el próximo 17 de mayo. A tiros y jalones, una saca sola adelante a sus hijos. En el perfil aguense de esta semana y en alusión a este 10 de mayo, compartimos el testimonio de una madre soltera, la señora Margarita. Y en información estatal, reportan detención de otro supuesto homicida de los tres estudiantes del CAF. El titular de SEGOB no proporcionó detalles de la operación, más tarde la dependencia dará el anuncio oficial. Y piden estudiantes a candidatos compromisos ambientales. En un foro de diálogo en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, estudiantes pidieron a los candidatos a presidente municipal de Zapopan compromisos y propuestas de solución a problemas ambientales y de salud. En información nacional, matan a tres militares en rancho vinculado a candidato asesinado en Tierra Caliente de Guerrero. La Sedena afirmó que en coordinación con el resto de las autoridades se encuentra realizando reconocimientos a fin de localizar a los agresores. Y muertes en sexenio anterior fueron provocadas por los criminales, no por Calderón, afirma Margarita. La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, dijo que en el sexenio anterior las muertes no fueron provocadas por la estrategia de Felipe Calderón. Las muertes se ocasionan por las bandas criminales, esa es la razón por las que interviene el Estado, mencionó. Y en los titulares internacionales, Israel lanza un ataque de represalia a gran escala contra objetivos iraníes en Siria. La Guardia Revolucionaria de Teherán disparó 20 cohetes contra bases israelíes en los Altos de Golán. Y tribunal en el exilio envía a Venezuela órdenes de captura contra Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio pidió al mando militar y policial venezolano que se detenga al presidente por su supuesta implicación en un caso de corrupción relacionado con Odebrecht.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, les damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar las colaboraciones del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con La Estocada, también la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. También tenemos buenas noticias para nuestros radioescuchas. Hoy 10 de mayo, Manuel Olivares del grupo Expresarte tiene una cortesía para obsequiar y celebrar a las madres. Se trata de un paquete de artículos artesanales, así que los invitamos a que nos llamen y participen en la rifa que estaremos realizando al final de este espacio. Nuestros teléfonos en cabina para que vayan llamándonos desde este momento son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp a la línea 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y empezamos así con la información esta mañana. Cuestión de responsabilidad y madurez. Una percepción errónea, así como el desconocimiento y violación sistemática de las reglas de tránsito, han derivado en que los jóvenes sufran la mayor parte de los accidentes de motocicleta. La economía es sin duda una de las principales razones por las que el uso de las motocicletas como medio de transporte ha aumentado en las últimas fechas. Los pobladores de Lagos de Moreno estiman que el parque de estos vehículos de dos ruedas empezó a ser más abundante desde el año 2014, sobre todo en la cabecera municipal. Otras razones para elegir las motocicletas son que en ocasiones es más rápido llegar a un destino determinado y resulta ser más simple la movilidad. Tan es así que podemos llegar a considerar a las motocicletas como fáciles de conducir debido a sus dimensiones y a su parecido con las bicicletas. Al respecto, Miguel Moreno Badajoz, encargado del área de bienestar universitario en el Centro Universitario de los Lagos, quien también es especialista en seguridad y protección civil, indica que no se suelen tomar muy en serio las implicaciones de manejar un vehículo de este tipo.
Hay una percepción errónea por parte de muchos padres de familia en donde pareciera que la motocicleta sugiere como un juguete. ¿Por qué? Pues porque no tiene las dimensiones de un carro. Por esa razón también, la principal violación que tenemos en el uso, aparte de las edades extraordinariamente bajas, es la falta de uso de aditamentos de seguridad.
Los pobladores de Lagos de Moreno opinan que la mayoría de los accidentes de motocicletas se deben a que, sobre todo los menores de edad, incurren en faltas de tránsito, ya sea por su falta de responsabilidad o porque incluso desconocen los reglamentos.
Porque no usan casco y manejan muy rápido.
Porque la mayoría de los motociclistas son un poco irresponsables en cuanto a manejar y respetar señales de tránsito.
Yo pienso que junto con la venta de motocicletas en este caso, debe haber una orientación y una capacitación hacia el usuario que no lo hay.
Porque no tenemos educación vial, ni los que traen la motocicleta, ni los que traemos los vehículos.
Por la falta de precaución de los conductores.
Porque no usan las medidas preventivas que se corresponden.
Por otro lado, las personas reconocen que gran parte de la responsabilidad detrás de los accidentes de motocicletas, en el caso de los jóvenes y menores de edad, recae en los progenitores o tutores de los mismos.
Nosotros los papás cometemos el error de querer que nuestros hijos se muevan así como que un poquito más rápido, que no batallen para tomar su transporte.
Irresponsabilidad de sus papás y de quien la maneja.
Por una parte pienso que es una necesidad, también pienso que es malo porque siendo adolescentes no tienen tanto sentido de la responsabilidad para conducir.
Malo, ese es un error nuevamente sí. De los papás.
Es una irresponsabilidad por parte de los padres, porque yo como padre no le puedo dar un vehículo a un muchacho que yo sé que no tiene ni siquiera las nociones de vialidad necesarias, ni es consciente de la responsabilidad que implica manejar un vehículo motorizado.
No estoy de acuerdo porque no tienen como la suficiente madurez para saber las medidas que se deben tomar.
Es importante resaltar que según información proporcionada por Tránsito Municipal, entre enero y abril del presente año se han suscitado 67 accidentes, de los cuales resultaron 10 personas lesionadas y 2 personas lamentablemente fallecieron. Gerardo López Santos, director de Tránsito, relacionó los accidentes sobre todo con jóvenes menores de edad, dato que fue confirmado por estadísticas del Hospital Regional. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues acerca de este tema, nos gustaría saber sus opiniones. Recuerden que pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o bien 01800-701-2119. ¿Qué opinan, por ejemplo, de que haya aumentado el número de motocicletas en la ciudad, que la mayoría de estas sean manejadas por menores de edad? Esperamos sus comentarios.
Señal Universitaria.
y participan alumnos del CULAGOS en concurso de programación en informática. Luego de haber superado las primeras dos etapas, alumnos de la ingeniería en electrónica se preparan para la última fase, que determinará si podrán representar a la Universidad de Guadalajara en el concurso nacional de programación.
Juan Carlos López Aguirre, Paul Israel Cabrera López y Julián Mejía Sánchez, alumnos del sexto semestre de la Ingeniería en Electrónica del Centro Universitario de Los Lagos, se encuentran participando en el concurso de programación Gran Premio de México, ACM-ICPC 2018, que se ha venido desarrollando desde el pasado 28 de abril en varios centros de la red UDG. De acuerdo con los tres estudiantes, la idea de participar la tuvo su coordinador de carrera, el ingeniero Rubén Sánchez Ruiz, quien luego de observar su desempeño en la Feria de las Ciencias, donde fueron ganadores del primer lugar en un concurso similar, los alentó para que se inscribieran en este concurso.
Más que nada fue nuestro coordinador, fue el que nos decía que nos metiéramos y que participáramos.
Porque si hay algo que pasa es que no, este tipo de eventos no tienen mucha publicidad y necesitas estar como preguntando por, oye, ¿cuándo va a haber? O así. Entonces sí recibimos la invitación por parte de nuestro coordinador y ya.
Este concurso se divide en tres fases, dos de las cuales ya fueron superadas por los equipos representantes de El CULAGOS. En la tercera fase, a realizarse en septiembre u octubre, fecha todavía por confirmar, los equipos con mayor puntaje pasarán a representar a la Universidad de Guadalajara en la final nacional, donde competirán con universidades de todo el país.
He estado leyendo las convocatorias y me parece que se van a acumular los puntos de esta fase y una próxima fase para seleccionar ya definitivamente quiénes van a ir a Cutonalá. En Cutonalá se va a celebrar la final regional, pero no con regional no me refiero a Los Altos, a Jalisco, sino a todo el país.
Son problemas que dan las mismas fases. Por ejemplo, ya van dos fases y se entregan 10 problemas.
Sí. Entre 10 y 12.
Entre 10 y 12 problemas que hay que resolver mediante programación, donde influye el tiempo de ejecución del programa y así como respuestas y todo eso.
En este concurso participan equipos de 3 personas, quienes resuelven problemas con lógica y aritmética, por lo que los estudiantes comparten estar preparándose para la última fase, estudiando en sus horas libres, pues en la oferta académica de la ingeniería que cursan no vienen incluidos todos los programas que utilizan para este tipo de concursos.
Igual a veces consultamos algunos libros de programación, tipos Python, cómo programar en Java.
Ah, sí, porque cabe mencionar que estos lenguajes que utilizamos son Python, Java y C++.
Y yo creo que algo que tenemos de ventaja sobre los demás equipos es que aquí en la UDG, bueno, al menos en nuestra carrera, no tenemos ninguna materia para ver Python. Sin embargo, Python es un lenguaje que te sirve mucho porque te facilita mucho las cosas.
Bueno, es algo que hemos platicado y pues la carrera en sí no nos ofrece mucha programación como tal, se enfoca más a lo que es electrónica. Uh-huh. Entonces, pues si nos queremos documentar, como mencionas, pues sí es mucho por nuestra parte.
Los alumnos comentan que su participación en el concurso es más como un hobby que han aprendido a disfrutar, motivo por el que se dicen sentirse orgullosos de representar al CULAGOS.
Como manera. Reto personal, sí, hacia como nosotros, a probar nuestros conocimientos y qué tan lejos podemos llegar. Asimismo, por el idioma, ya que los problemas vienen en inglés.
Ah, sí.
Entonces hay que abstraer el problema en inglés, pasarlo en código, entender bien lo que pide. Entonces forma como una buena experiencia profesional para nosotros.
Sí, es un poco un objetivo logrado, porque, o sea, como te comentaban, esto es un hobby simplemente. Entonces llegar a hacer esto por algo que te gusta, pues está muy bien.
Y asimismo también sí vemos que vamos a mejorar un poco, porque en la primera fase, por ejemplo, o sea, sí resolvimos ejercicios, pero en esta segunda fase ya sentimos como que, ya no la sabemos más, ya podemos resolver un poco mejor, el trabajo en equipo es mejor también, entonces sí vamos un poco creciendo.
Añaden que aunque no son especialistas en los software que se utilizan en este tipo de concursos, han podido darle batalla a estudiantes de las universidades más importantes del país como el ITESO y el Tecnológico de Monterrey, por mencionar solo algunas, logrando el lugar 213 de 700 equipos participantes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y es momento de ir con un corte de estación, sin embargo les recordamos que tenemos regalos para ustedes. A propósito del 10 de mayo, el señor Manuel Olivares del Grupo Expresarte tiene una cortesía para obsequiar y celebrar a las madres en su día. Se trata de un paquete de artículos artesanales, así que comuníquense con nosotros si gustan participar en esta rifa. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119. Hacemos esta pausa y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Estamos de regreso y ahora les presentamos un trabajo en conjunto que hizo mi compañero Paul Martínez con varios estudiantes de periodismo de San Juan de los Lagos. Visita al Culagos, agregado cultural de la Embajada de Japón en México. Tomoyuki Yamagata habló ante estudiantes de la convergencia entre sintoísmo y budismo, así como del sincretismo entre las culturas oriental y occidental.
El pasado miércoles 9 de mayo del 2018, el agregado cultural de la Embajada de Japón en México, Tomoyuki Yamagata, impartió la conferencia magistral Diferencias entre sintoísmo y budismo en Japón, ante un auditorio lleno de estudiantes de periodismo, lenguas y culturas extranjeras, administración y derecho. El agregado, quien además cuenta con una licenciatura en filología hispánica y una maestría en relaciones internacionales, compartió en su presentación su gusto por la comida japonesa, pero no deja de lado la cocina mexicana. Escuchemos al señor Tomoyuki Yamagata. Yamagata relacionó los dioses de la cultura japonesa con los dioses indígenas mexicanos, pues en ambos casos existe una relación entre las deidades y la naturaleza, específicamente en el sintoísmo. Destacó como una de las primeras diferencias entre el sintoísmo y budismo su origen y dijo:
pasando por China y de la industria moderna llegó a Japón en el siglo VI, más o menos. Pero el budismo es que creo, vamos a... Como he dicho, son dos religiones, pero más que religión son creencias éticas y filosofía.
Del mismo modo, mencionó que existen otras diferencias tales como la arquitectura de sus templos, sus sacerdotes y monjes, o sus objetos de veneración. En el caso del sintoísmo, cuentan con tres tesoros: el espejo, la espada y la joya, mientras que en el budismo se cuenta con la figura del Buda. Sus estatuas guardianas también difieren entre sí, pero a las cuales comparó con los ángeles de la religión católica. Destacó entre las diferencias su forma de rezar, ya que afirmó: es una de las cosas que mayor conflicto genera para quienes visitan Japón. Esto es lo que compartió el agregado cultural.
Si uno occidental llega a Japón y va a tener un turista o sinturista, viene de una cosa que es incómoda, que es la forma de rezar, porque tampoco nosotros no sabemos cómo rezar en iglesias católicas. Y así que antes de ir, uno tenía que aprender un poco. En términos sinturistas, primero es sonar el cascabel y hacer reverencia dos veces, dar dos palmadas, inclinar la cabeza una vez más. En términos sinturistas, juntar ambas manos a la altura del pecho.
Algunas de las costumbres que debes tomar en cuenta si te gustaría visitar Japón son: en los templos sintoístas, no caminar por el centro del sandō, así como no comer ni beber dentro de los templos. En el caso del budismo, procurar no tomar bebidas alcohólicas y además no comer carne, pues son prohibiciones con las que cuenta cada una de estas religiones. Conocer este tipo de costumbres o hábitos suaviza el choque que se produce al entrar a una nueva cultura. Sin embargo, no existe una forma de evitarlo, sino adentrándose en la cultura misma. Al respecto, Yamagata compartió su experiencia.
Pues ese choque de cultura siempre ocurren, así que no hay como resolución para eso. Uno tiene que ir aprendiendo o interiorizando de las costumbres de cada país. Lo mismo pasó conmigo. Lo más importante para estudiar en el extranjero sería tocar las puertas, ver la página de nuestra embajada japonesa, o si quieren viajar a otros países, visitar páginas de otras embajadas extranjeras o llamar, conseguir. Ahí están todas las becas, las opciones de movilidad.
Además de esta conferencia, el agregado cultural compartió información sobre las becas que ofrece la Embajada de Japón en México al Centro Universitario de los Lagos en su sede San Juan. Con orientación de Paul Martínez Facio, reportaron para Señal Informativa desde San Juan de los Lagos, Carolina González y Alejandra Campos.
Señal Cultural.
Y conmemoran quinto aniversario luctuoso de Carlos Helguera. Con el concierto Romance y Tango, el Seminario de Cultura Mexicana y la Casa de la Cultura rendirán un pequeño homenaje al promotor cultural Carlos Helguera el próximo 17 de mayo.
El Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Lagos de Moreno, en coordinación con Casa de la Cultura, extiende la invitación al público en general para asistir al concierto Romance y Tango, a cargo del ensamble Chicago Panamericano, que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de mayo a partir de las 7 de la noche, en el Aula Magna Carlos Helguera, de Casa de la Cultura. María Helguera Martínez, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, nieta de María Soine Helguera y promotora cultural de Lagos de Moreno, comparte que este concierto forma parte de las actividades organizadas dentro de las jornadas culturales Carlos Helguera, con las que se pretende conmemorar el quinto aniversario luctuoso del músico y también promotor cultural de esta ciudad, Carlos Helguera.
En realidad es una serie de eventos que hemos venido organizando desde el año pasado. La intención original era la conmemoración del quinto aniversario de la muerte de mi padre, el señor Carlos Helguera Soine, que participó de manera incansable por el bienestar cultural de Lagos de Moreno. En esta tercera ocasión, ahora lo que estamos festejando es el 90º cumpleaños de Carlos Helguera. Si hubiera vivido, este año hubiera cumplido 90 años. Y este concierto es muy especial porque los que vienen a tocar son familia, es el ensamble panamericano de Chicago, que está conformado por mi prima Beatriz Helguera, por su esposo, el maestro Andrew Snow, y su hijo Alan Snow. Los tres son músicos notables y han pedido participar en estas jornadas.
Entre las piezas que serán interpretadas por el ensamble panamericano de Chicago se encuentran piezas de la época del romanticismo clásico, al igual que del compositor Manuel de Falla, y piezas de compositores latinoamericanos como Astor Piazzolla. Helguera Martínez comparte que se está trabajando para que estas jornadas sean programadas anualmente, y aparte de conmemorar el aniversario luctuoso del músico y promotor cultural, se estará realizando un pequeño homenaje a su tío el chelista Guillermo Helguera.
Y además, para hacer este evento de conmemoración más amplio en términos de reconocimiento de otras personas, también se recordará la carrera artística del hermano de mi padre, Carlos, o sea, mi tío, Guillermo Helguera, que fue un chelista notable, que durante años fue el primer chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional y fue el primer chelo también de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México durante muchos años. De hecho, parece ser que vamos a contar con la presencia de mi tío. Va a venir especialmente a este concierto.
Una vez que termine este concierto, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar junto con los músicos de una pequeña recepción en la que podrán conversar y conocer más acerca de su música y sus proyectos. Además, Helguera Martínez señala que este concierto será único en el municipio, pues los artistas invitados son reconocidos a nivel internacional. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
A tiros y jalones, una saca sola adelante a sus hijos. En el perfil aguense de esta semana y en alusión precisamente a este 10 de mayo, les compartimos el testimonio de una madre soltera. Ella es la señora Margarita.
Son muchos los hogares mexicanos en los que las madres, al criar solas a sus hijos, representan el sostén económico de la familia, tarea que si bien llegan a enfrentar con determinadas dificultades, es en la mayor parte de los casos admirable, tal como ocurre en el caso de la señora Margarita, quien así, a secas, parece definirse como una mujer cuya vida ha sido determinada por ser madre soltera. Nacida en Lagos de Moreno, tiene 58 años y es madre de dos hijos. El primero, varón, nació cuando ella tenía 18 años, y su hija, a quien concibió a los 34 años. La decisión de continuar el camino por sí misma, comparte, la tomó al notar que el padre de su primer hijo no mostró interés por atenderlo.
Pues yo, mi vida es Ha sido dura, más ahora que no ha habido trabajo, más para las personas que ahorita ya está uno mayor de edad y pues no tiene ningún apoyo del gobierno. Y ya, pues mi vida, desde que tuve a mi hijo en el 78, fue un poco dura. Pero gracias a Dios lo hemos sacado adelante, a él y a mi hija. Gracias a Dios, pues sí lo he podido sacar, porque a tiros y jalones, aunque el sueldo está muy bajo aquí.
Por su nivel de educación, hasta quinto de primaria, Margarita se ha visto orillada a tener empleos muy mal remunerados, lo que sin duda le ha causado bastantes dificultades económicas. Hasta la fecha se hace cargo de su segunda hija, quien además tiene un pequeño de 3 años, pero comparte con un sueldo que no le alcanza, motivo por el que, reconociendo que la situación económica es un obstáculo al que a diario se enfrenta, cuenta cómo desde muy joven ha recurrido a la venta de artículos por catálogo, de desayunos y jugos, así como cena.
El trabajo que tengo pues no es muy bien pagado, no se puede cubrir todo lo que es la semana, falta. Además que yo con lo poquito que ando haciendo la lucha por otros lados, vender perfumes o aquí tostadas o churros, pues es un poco que ni aún así se alcanza, pero ahí lo estás estirando uno lo más que puede. Del marido pues no recibe ninguna ayuda, a pesar de que pues sabe que tienen el hijo y todo, pero pues...
Pero no solo se trata de esta dificultad. Margarita también menciona lo difícil que le resultó, sobre todo cuando nació su primer hijo. El hecho de tener que enfrentar a la sociedad, pues siempre hubo señalamientos de las personas que la rodeaban.
Porque mucha gente, por ser madre soltera, lo discriminan a uno. En veces recibes muchos reproches, humillaciones. Y en sí aquí, en mi casa, pues sí, tuve el apoyo de mi papá y mi mamá cuando tuve a mi primer hijo. Y de gente, pues muchas humillaciones. Vecinos y no vecinos lo quieren humillar a uno, pero no. Yo digo que eso no está bien. Aunque hay unas humillaciones que sí le duelen mucho a uno, pero uno por sacar a sus hijos es capaz de todo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 55 centavos a la compra y en 19 pesos con 55 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $63.45 por barril.
Señal Tiempo.
Y nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, quien nos dará la información sobre el clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Continúa la entrada de aire húmedo tropical de ambos litorales, ocasionando lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en los estados del centro, occidente y sur del país. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. Poca probabilidad de lluvia aislada. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. El sol sale a las 7:11, se pone a las 20:16. Bueno, un magnífico día de la madre para disfrutarlo. Felicidades a las madres. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña. Por otra parte, recuerden que tenemos regalos para ustedes. Manuel Olivares del Grupo Expresarte tiene una cortesía para obsequiar y celebrar a las madres. Se trata de un paquete de artículos artesanales, así que si gustan participar por este paquete, llámenos a nuestros teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Hacemos una pausa y regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Regresamos y los invitamos ahora a escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, rascuchas del 104.7 de FM. Gracias por estarnos escuchando en Radio Universidad de Guadalajara. Miren, rascuchas, es innegable que México enfrenta graves problemas, los cuales tienden a agudizarse en tiempos electorales como los que estamos viviendo. Uno de esos problemas es que a los mexicanos se nos olvidan las cosas, los hechos y deshechos, muy fácilmente. Es decir, que la falta de memoria es uno de los grandes problemas que tenemos. Todo se nos olvida. Para no reabundar en este tema, lo ilustraré platicándoles un ejemplo. Miren, hace casi un año y medio, todos pusimos el grito en el cielo con el gasolinazo de enero del 2017. Es innegable que provocó reacciones por parte de la ciudadanía. Hubo protesta y la gente exteriorizó su hartazgo de varias maneras. Tan fue así que el gobierno encabezado por Peña Nieto buscó paliativos, pero suavecitos. Pero la gasolina no bajó de precio. 2 meses más tarde, el descontento había amainado y la gente se adaptó a los nuevos precios. Incluso las gasolinas volvieron a subir y siguen subiendo gradualmente. Y ya nadie dice nada. Lo que pasó en enero de 2017 fue que el gobierno de Peña Nieto rompió la regla de la gradualidad. Si no se hubiesen aborazado y hubieran mantenido aumentos constantes y pequeños, nadie hubiese brincado. Y lo inconcebible de esto es que 3 meses después ya nos habían dado otro ramalazo. Y el otro lastre que nos fulmina es la falta de unión entre los mexicanos. Esto, entrelazado a la constancia, es lo que nos tiene arrinconado. En enero del 17 vimos a diversos grupos de personas sin conformarse, pero si todos nos hubiéramos unido, otro hubiera sido el resultado. Aquí les voy a platicar algo que sucedió en Alemania. Allá el gobierno subió el precio de las gasolinas igual que aquí, y una hora después, sí, radio escuchas, una hora después había más de 1 millón de coches abandonados en las calles y la gente se movilizó a pie o en bicicleta. El gobierno alemán tuvo que bajar los precios de los combustibles. Cuando el pueblo está unido, se establecen lineamientos sólidos. El problema es que los mexicanos olvidamos rápidamente y no estamos unidos. Y ahora he visto a mucha gente que anduvo protestando por el gasolinazo y andan apoyando a los candidatos del partido que nos exprimió. Ahí andan con sus banderitas. Me imagino que les han de estar pagando, pero pues qué gente sin consistencia. Realmente el problema de nuestra memoria es muy delicado. A esto sumémosle que nuestros gobernantes hacen reformas educativas y apoyan diversas actividades para mantenernos en la ignorancia y en la mediocridad para seguirnos manipulando fácilmente. Cambiando de tema, ¿qué nos deja Enrique Peña Nieto? Pues bien, México retrocedió económicamente en este sexenio. También retrocedimos, pero mucho, en seguridad, y se perdió la confianza en las instituciones, bueno, la poca que había. La inflación galopante golpeó a la mayoría de los mexicanos, las devaluaciones nos dieron el tiro de gracia. A esto sumémosle el incremento de impuestos y paralelamente a esto la corrupción se desató de una manera inconcebible. Los salarios los acotaron, la deuda pública siguió creciendo y la deuda de Pemex también. La importación de gasolinas creció. Esto es algo inconcebible. México es el 5º productor de petróleo del mundo y andamos comprando gasolina. Esto refleja que hay un problema muy serio en las estructuras del gobierno. Algo nos queda claro. Enrique Peña Nieto dejó un México más pobre, más endeudado, devaluado y más violento. A esto sumémosle que en este sexenio la corrupción se consolidó, consecuentemente también la impunidad. Durante la administración de Peña Nieto, el gasto en comunicación social aumentó. También aumentaron los robos a negocios y vehículos. Y también aumentaron las tomas clandestinas a ductos de Pemex. Y el gasto del sector público creció de una manera impresionante. Es decir, que tenemos una pesada burocracia que no desquita lo que gana. Bueno, a esto ya estamos acostumbrados. Aquí lo estamos viviendo en Lagos. La presidencia municipal está llena de parásitos que nomás van a hacerse guajes. Bueno, para que no se enojen con eso de la equidad de género, diré parásitos y parásitas. Pero en español no hace falta esas payasadas. Con parásitos se incluyen ambos géneros. Volviendo al punto, Enrique Peña Nieto decía que su administración era el gobierno del empleo. Basta ver las cifras, retrocedimos. La apertura del sector energético que tanto cacaraqueó Peña Nieto no funcionó. La clase media se redujo, y no porque ahora ya sea parte de la clase alta, sino porque se desplomó. Ahora habemos más pobres. Eso sí, esta administración tiene el récord en homicidios y en inseguridad, así como también en corrupción. Antes, cuando se hablaba de Miguel Alemán, lo teníamos clasificado como el raterazo. Ahora el señor Peña Nieto le quitó la estafeta. Y para consolidar esta estafeta, las personas que encabezan la actual administración de Peña Nieto son los campeones en desviación de recursos federales a los estados y a instituciones como algunas universidades que lavaron dinero del gobierno para robárselo. Y también son campeones en impunidad, desde nuestra primera dama con su casita blanca y demás chícharos del presidente, entre ellos el señor Videgaray, que también ahí trianguló una casa. Y lo más grave es que esta imagen del gobierno federal fue traspasada a los gobiernos estatales del mismo partido político y consecuentemente a los municipios. Aquí en Lagos lo hemos vivido durante las dos últimas administraciones que estuvieron durante el gobierno de Peña Nieto. Del lindo Lagos de Moreno queda poco, tampoco que el último lago agoniza. La delincuencia se consolidó y los homicidios nos han llevado a ser una ciudad insegura y un municipio peligroso. Por esto pienso que los mexicanos estamos ante una encrucijada. De aquí que de nosotros dependa el futuro del país. No he mencionado nombres ni partidos porque no es el caso. Estamos en un foro universitario y no es un foro para grillar. Por esto invito a los radioescuchas que hagan una valoración de los hechos y deshechos de los últimos 6 años. Así podremos consolidar un criterio para emitir un voto sólido. Y eso sí, por favor, no vendan su voto. Esa despensa o esos billetitos que les van a dar, les van a salir carísimos. Rompamos los viejos esquemas y ahora sí, meditemos nuestro voto para no volver a tropezar con la misma piedra. Muchas gracias y cuidado con las piedras. Gracias.
Pues ahí estuvo la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada. Por otra parte, también recuerden que les estamos regalando un paquete de artículos artesanales, cortesía de Manuel Olivares del Grupo Expresarte, para celebrar a las madres en su día. Vamos con un corte de estación, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Sí, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, un gusto poder saludarla. La escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Las maternidades a la mexicana. La exaltación de la maternidad forma parte del entramado social que se construye alrededor de las mujeres. La premisa mujer-maternidad encierra el binomio del destino indisoluble que en las sociedades heteropatriarcales se confiere a las mujeres. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la siguiente afirmación? Fulanita ya se realizó como mujer, ya es mamá. O algunas mujeres que en boca propia afirman tal aseveración como si la única manera que tenemos las mujeres para realizarnos en la vida fuera por medio de la maternidad. Los festejos del 10 de mayo han tenido una función primordial en reproducir los roles estereotipados asignados para las mujeres. La promoción comercial del festejo se ha orientado desde sus inicios a mostrar la imagen de las pobrecitas madrecitas llenas de sacrificios y renuncias por los hijos, el marido y todo cuanto ser vivo y no vivo les rodea. La imagen de la mujer madre como una forma de destino indisoluble, se encuentra enraizada en la promoción de la mujer mexicana, sufrida, sacrificada y silenciosa. De ello dan cuenta las múltiples películas, canciones y comerciales que acompañan el festejo. Como corolario, el regalo sublime se encuentra en la lavadora, la plancha y cualquier aparato electrodoméstico que ayude en sus tareas. Sí, solo le tocan a ella, a esa mujer fantástica que termina siendo médica, psicóloga, economista, sirvienta, esclava. Sin embargo, no se queja, porque parte de lo sublime de la maternidad es el dolor y el sufrimiento. En el mundo neoliberal, se le asigna un día comercial a las santas madrecitas, se le regala flores, se le realizan bailes y festivales escolares en su honor. En un día en que la exaltación llega a ser tal que casi las convierte en seres divinos e incorpóreos capaces de soportar cualquier dolor. Pues no, las mujeres no estamos unidas a la maternidad como destino. La maternidad debe ser elegida, deseada y gozosa, con accesos a un sistema de salud que permita desarrollar sin riesgos y sin violencia el embarazo y el nacimiento. La maternidad debe ser una elección y no un destino. La maternidad no tiene que convertirse en tortura para las miles de niñas y adolescentes que son obligadas a continuar con embarazos productos de la violencia sexual. El festejo de la exaltación de la maternidad el 10 de mayo no solo distrae la atención de los problemas de la maternidad en un país machista, misógino y feminicida como lo es el embarazo adolescente, la muerte materna, el aborto clandestino, la violencia obstétrica, la deserción escolar, la discriminación de las mujeres embarazadas, la diferencia salarial entre sexos, el no reconocimiento del trabajo doméstico con pagos, salarios, prestaciones y pensiones dignas, etcétera, sino que además invisibiliza las otras realidades de 30.000 madres en el país que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. Este jueves 10 de mayo de 2018, como desde hace seis años, esas miles de madres no tienen nada que festejar. Hoy están marchando en la capital del país exigiendo justicia, exigiendo el regreso de sus hijas e hijos, pero sobre todo recordándonos al resto de la sociedad que aquí no hay nada que celebrar en torno a la maternidad, cuando en este país a las madres les asesinan y les desaparecen a sus hijas y a sus hijos. Muchísimas gracias.
Doctora, pues sin duda a invitar a las personas a reflexionar acerca de todos estos significados que subyacen a esta celebración, al 10 de mayo, a la maternidad, como usted bien lo señala en su colaboración. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana, doctora. Un abrazo, que tenga muy buen día.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Los invitamos ahora a escuchar más información, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Capturan a otro involucrado en la muerte de estudiantes de cine del CAP. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que fue detenido otro sujeto involucrado en la muerte de los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales. Con información de El Occidental. Kumamoto denuncia amenazas de muerte. El diputado local con licencia y aspirante independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, denunció amenazas de muerte en su contra. A los partidos les gusta decir que nos van a comprar, que nos van a cooptar, que nos van a callar, y he escuchado que dicen hasta que nos van a matar, afirmó en un video que circula en redes sociales. Con información de Página 24 Jalisco. Aumenta 3 veces el negocio del reciclaje de basura en Jalisco. El reciclaje de la basura cada vez genera más oportunidades de negocio en Jalisco. En los últimos 5 años, las toneladas de residuos reciclados aumentaron de 400.000 a 1.5 millones. Con información de El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
Enfrentará México problemón de índole social por las pensiones. México tiene enfrente un problemón con su sistema de pensiones, que cada día se acerca más a generar conflictos de índole social, advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo. El primer problema es que no otorga pensiones, no cumple con su propósito esencial, indicó David Kaplan, especialista senior del mercado laboral del organismo. Con información de La Jornada. Condenan a Napo al filo de la elección. A 52 días de elección y con candidatura en litigio, Gómez Urrutia y sindicato minero que lidera tendrán que devolver $54 millones a agremiados. Con información de Reforma. La CNDH condena ataque a soldados en Coyuca de Catalán y exige que no haya impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el ataque que sufrieron soldados del 34 Batallón de Infantería en Coyuca de Catalán, Guerrero, en el que murieron 3 efectivos y 3 más resultaron heridos, y exigió que, en este caso, no haya impunidad. Con información de Proceso.
Y damos lectura a las llamadas y mensajes de nuestros radioescuchas. Nos dice Estela Ábalos López: feliz Día de las Madres a todas las radioescuchas, y pide participar en la rifa, ya está dentro. También Patricia Arcelia Romo Gutiérrez felicita por los programas que pasan todo el día y quiere participar en la rifa. También tenemos otras llamadas. Están participando Estela Ábalos López, Patricia Arcelia Romo Gutiérrez, María Esperanza Gallegos Campos. Leticia Gallardo Rivas nos dice felicitar por el programa y participar en la rifa. También el profesor Coyoc nos hace un comentario sobre la colaboración de Chaim. Nos dice que hay un detalle que no menciona, que es un problema grave, el aumento de la población también nos está perjudicando porque cada día hay más gente y no hay trabajos. Sara Elena Herrera Lara nos quiere felicitar por el noticiero, siempre es muy enriquecedor escuchar a especialistas y se le hace muy ameno. También pide participar en la rifa, ya está dentro. Tenemos también otras personas que están participando a través de sus mensajes de WhatsApp. Nos dice Jorge Osvaldo Gómez: buen día, para felicitarlos por su noticiero, felicitar a mi esposa Laura Angélica Ortiz y a mi madre Mercedes Castillo, participar en la rifa, gracias por todo. También nos dice Juanita Díaz: buenos días, me gustaría participar en la rifa, saludos a todos, está adentro. Y Ana Martínez, supongo, MTZ, nos dice saludos y felicitaciones a todas las mamis y un abrazo para todos ustedes del noticiero, deseo participar en la rifa de hoy, ya están dentro. Damos lectura también a un último comentario por parte del profesor Jorge Valleza Flores. Nos dice: profesional Gaby, un abrazo muy sincero al auditorio. Tenemos un futuro incierto y sin desarrollo. La inseguridad se ha extendido en el país. En correspondencia con la baja del nivel de vida de las clases mayoritarias, se han cometido graves errores. Matas a un narco y surgen nuevas generaciones de aprendices del narco. El señor Ricardo Anaya no tendrá éxito. Él pretende desmantelar o destruir las fortificaciones de criminales. En los 3 niveles de gobierno hay corruptos que participan en el narco, cuyas acciones son en pleno día y la policía que rola en muchos municipios no se da cuenta. La vida digna solo la tendremos cuando los empresarios de plusvalías y el gobierno corrupto se han apoderado del 85% de la riqueza nacional. La vida no es amar las cosas y el poder, sino pensar y trabajar para la humanidad universal. Señorita Tatiana, un abrazo en Piensa y Trabaja. Una última persona que entra a esta rifa es Laura Muñoz, y le voy a pedir a mi compañera Tatiana Sánchez que saque al ganador de esta rifa, y está conmigo aquí en cabina. Tatiana.
Okay. La ganadora del día de hoy es Juanita Díaz.
Muy bien, Juanita Díaz es la ganadora de este paquete que les comentamos ahorita en qué consiste. Se trata de una servilleta de punto de cruz, un cojín en punto de cruz, un cariñosito, 4 corazones para llaveros bordados, un alhajero de pewter, una canastita de tule y aros de Goldfield. Y para que pasen por este paquete de artesanías, se pueden pasar por él en la explanada de Capuchinas frente a Correos de México, de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Así que le decimos a la ganadora Juanita Díaz que pase por él a la explanada de Capuchinas frente a Correos de México de 9:30 a.m. a 9:30 p.m. Muchísimas gracias por haber participado, por comunicarse con nosotros, por habernos escuchado también. Feliz Día de las Madres a pues todas las mamás laguenses, a todas las que nos escuchan. Nos despedimos así. Gracias. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.